Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Presidente municipal de Autlán de Navarro espera un año más rentable y con mayor gestión. Autlenses piden reforzar medidas de sanidad en las filas de pago de agua y predial. Decoración de jardines se realizó sin gastos de las arcas públicas, asegura el presidente municipal de Autlán de Navarro. Formaliza Óscar Cepeda su aspiración como candidato independiente a la presidencia municipal de Autlán de Navarro. El partido Hagamos define a sus precandidatos para el municipio de Autlán. La Universidad de Guadalajara emite nueva fecha para el inicio del ciclo escolar 2021A. Continúan las acciones para fortalecer sitios Ramsar en la región Costa Sur de Jalisco. En la señal universitaria repetirá la UDG examen de admisión que se realizó en noviembre del 2020. El coronavirus en Jalisco, se anuncia un aumento en la capacidad hospitalaria. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa libra del pago de 9,431,000 pesos a Elba Esther Gordillo. Y en la señal internacional, reacciones internacionales a la violencia en el Congreso de los Estados Unidos. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 7 de enero del año 2021. Con muchísimo gusto le saludo ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Agradezco a mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, a mi compañera Gladiola Madera como periodista, reportera de este espacio, mi compañero Fernando García en los controles operativos y, en agradecimiento, por supuesto, este tiempo que nos estuvo acompañando, a Alberto Nieto. Nuestro webmaster Benito Villaseñor. Le saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros y nos permita informarle de lo que acontece en el contexto local, en el ámbito estatal, nacional e internacional. La invitación, por supuesto, también a que permanezca en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que tenemos otra vía de comunicación a través de WhatsApp, al 317-121-2325. Bien, pues esta mañana de jueves 7 de enero, en el que todavía sentimos el estreno de este inicio del año 2021, el cual deseamos pues que tenga pues todo el éxito del mundo, pero sobre todo que esté pues en mejores condiciones de salud. Han transcurrido ya 7 días por transcurrir, 358 oportunidades que tenemos para pues realizarnos y alcanzar nuestras metas en lo profesional, pero principalmente en lo personal. Semana número 1 del año 2021. Vamos a comenzar con la información a detalle. Bueno, recordar también que el 6 de enero, ayer, se celebró el Día de las Enfermeras y los Enfermeros en México. Aunque su labor siempre ha sido extraordinaria durante estos tiempos de COVID-19, las enfermeras y los enfermeros se han convertido en personas fundamentales en la tarea de salvar vidas e impedir el avance de la pandemia. Y como dato al respecto, bueno, se estima que actualmente hay 300.000 enfermeros y enfermeras en el sistema de salud mexicano, de las cuales el 85% son mujeres. El día de ayer, 6 de enero, nosotros, bueno, ayer se conmemoró esta fecha, pero nosotros hacemos este reconocimiento a todas las enfermeras y los enfermeros por su gran vocación, por su gran labor de servicio. Enhorabuena y muchas felicidades. Vamos a con más información.
Señal local.
Nos vamos ahora a la señal local Autlense. El presidente municipal de Autlán de Navarro espera, dice, un año más rentable y con mayor gestión. El presidente municipal expresó que este año pues se trabajará de manera diferente y dice que se agotarán todos los recursos para aumentar la cantidad de obras públicas en las agencias y las delegaciones del municipio. Para el año, el Edil contempla 60 obras públicas a realizar. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información al respecto.
Miguel Ángel Íñiguez Brambila, presidente municipal de Autlán, espera que el 2021 sea un año más rentable y con mayor gestión. Durante su primer mensaje del año, aseguró que durante el 2020, adicionalmente a las afectaciones ocasionadas por la pandemia, muchas obras preautorizadas por el gobierno estatal finalmente fueron canceladas.
Pretendemos tener un año, ahora sí, más rentable, un año, digamos, más gestionable, porque pues realmente el año pasado nos hemos quedado ahora sí que con las manos vacías en muchos proyectos, en gestiones que hemos hecho a diario, siempre tocando puertas por un lado, por otro, y pues bueno, lo cual no hemos logrado abrir puertas pues a nivel estatal. Hemos tenido ahora sí que pues bueno, la no autorización de varias obras que ya estaban autorizadas o preautorizadas en un convenio que se había trabajado, y pues bueno, se vino abajo la calle Lerdo de Tejada, se vino que es el donde transitan los jóvenes a la preparatoria, se vino abajo lo del puente de Aurrera, y pues bueno, nos quedamos prácticamente sin nada.
El edil aseveró que este año están contempladas más de 60 obras, entre las que se contemplan barrios y colonias, así como el hospital de tercer nivel que se encuentra en proceso de gestión en coordinación con el gobierno federal a través del INSABI.
Vienen cosas muy buenas para aquí, para Autlán. Tenemos más de 60 obras por hacer dentro de aquí de Autlán. Estamos seguros que se van a beneficiar muchas agencias, delegaciones, barrios y colonias de aquí, de nuestro municipio. Además, seguimos con el hospital de tercer nivel. Seguimos gestionando, hasta el momento hay buenas noticias dentro de la gestión, gestionando y buscando la manera de que se venga ese hospital de tercer nivel que tenga todas las especialidades.
Nuevamente el alcalde enfatizó que ha recibido poco apoyo por parte del gobierno estatal y federal. Aseguró que este año tocará todas las puertas y agotará recursos para aumentar las obras públicas en Autlán, sector al que dedicará mayor parte de su trabajo.
Y bueno, pues por esa razón nos han dejado sin infraestructura, nos han dejado sin obra porque supuestamente ya nos dio lo que nos tocaba, y pues bueno, nos han dejado sin calle, nos han dejado sin los servicios, y pues bueno, nos han dado poquito, pues deberían dividirlo en 6 años, no más en 3 años, sino en 6 años esos 180 millones, porque es lo que me responden a mí. ¿A ti ya se te dio? Se dio lo de la carretera. Ah, bueno, pues entonces, no me haga la carretera, mejor dale a mi pueblo lo que necesita, y lo que necesitamos, lo que te estamos pidiendo, te estamos gestionando, te estamos escribiendo que necesitamos.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esta información de lo que se espera para este año, y bueno, que lo ha mencionado ya el propio presidente municipal. de Autlán de Navarro. La decoración de los jardines se realizó sin gastos de las arcas públicas, esto lo asegura el propio presidente Miguel Ángel Íñiguez. Al ser cuestionado por los ciudadanos la ornamentación colocada, respecto a esta ornamentación colocada en el Jardín Hidalgo y Constitución, el presidente municipal de Autlán aseguró que no se utilizó recurso público, salvo 4,000 pesos de mano de obra. Vamos nuevamente con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Luego de que ciudadanos cuestionaran al gobierno de Autlán por la decoración alusiva a la temporada decembrina de los jardines Constitución e Hidalgo, principales plazas del municipio de Autlán, que lucieron con una gran cantidad de ornamentos, el mandatario aseguró que se realizó pensando en la zona comercial que representan como jardines principales y que en esta decoración no se gastó dinero público, ya que se recicló material utilizado en años pasados, salvo 4,000 pesos de mano de obra y algunos implementos necesarios para su decoración.
Nosotros lo que hicimos fue reciclar todo lo prácticamente, pero la imaginación es bien grande, no tiene límite la imaginación. Así con los picos que ya hicimos la piñata hace el primer año, esos picos los convertimos en 9 árboles de Navidad. Son los 3 que están por la avenida Hidalgo en el camellón, 3 que están por la presidencia y 3 que están por el kiosco. No se utilizó tanto para la villa navideña como para el nacimiento, no se utilizó nada de dinero de las arcas municipales, excepto algunos pequeños gastos, hablamos de 3,000-4,000 pesos en pequeñas cositas, entre un enchufe o algo que se atravesó de rápido. Pero todo, el 99% fue, lo conseguí yo, parte de la utilería que tengo yo de todos estos años que he juntado. Y pues bueno, también la aportación de amigos y colaboradores, de empresarios.
Aunque no se colocó un árbol navideño de 40 metros como en años pasados, esto para evitar aglomeraciones, en un recorrido realizado por señal informativa, se observó gran afluencia de personas en torno a la villa navideña, haciendo filas para tomarse fotos en el trineo, igualmente en el nacimiento colocado en el Jardín Constitución. Para señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, vamos a una brevísima pausa. Le recordamos que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, y que le hacemos una cordial invitación para que permanezca en comunicación con nosotros al 317-38-250-31, así como también puede establecer comunicación mediante el WhatsApp con algún mensaje de texto o mensaje de voz al 317-121-2325. Con mucho gusto estaremos atendiendo también esta forma de comunicación. Lo invitamos para que establezca comunicación y nos dé sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes y puntos de vista de la información que le estamos presentando esta mañana. Son las 9:17, es momento de ir a una brevísima pausa, pero regresamos con más. Ya estamos de regreso y le tenemos más información aquí en Señal Informativa esta mañana, recordándole a usted que estamos completamente en vivo y que nos dará muchísimo gusto escucharle con sus comentarios. Sus llamadas telefónicas para nosotros son muy importantes, sus opiniones. Bien, vamos con la información. Formaliza Óscar Cepeda su aspiración como candidato independiente a la presidencia municipal de Autlán de Navarro. En rueda de prensa que se realizó, el ciudadano dio a conocer su intención para participar en la contienda electoral como aspirante a la presidencia municipal de Autlán por la vía independiente. Para ello debe reunir 600 firmas en un lapso de 40 días, lo que representa seguramente un reto por la situación actual de la pandemia. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información a detalle.
Ok, Oscar Cepeda es un empresario del sector de importación agrícola en Autlán de Navarro. El ciudadano ahora busca contender en las elecciones del 2021 por la presidencia municipal de Autlán por la vía independiente. Para ello, debe reunir 600 firmas en un lapso de 40 días. No obstante, espera recabar 5.000 firmas, lo que representa un reto por la situación actual de la pandemia. Durante la rueda de prensa en la que formalizó sus intenciones políticas, Óscar Cepeda dijo que durante las últimas administraciones han reinado las mentiras, imposiciones y la corrupción, motivo que le lleva a postularse como candidato independiente.
Yo estudié la secundaria y les digo que soy mejor preparado que cualquiera, de los que vislumbro en este escenario para el próximo 2021. Todos esos letrados que se admiran y que hablan y gritan, por eso letrados estamos como estamos, por eso México está como está. Es tiempo de poner nuestro granito de arena, es tiempo de poner a Autlán en el lugar que se merece. Llegan a Autlán, llegan a con la gente, llegan a su meeting y lo que les ofrecen y dicen, y se les enchueca la boca diciendo que van a hacer mucha obra pública, que su partido hizo mucha obra pública, pero no dicen lo que se robaron. Que digan lo que se robaron. ¿Por qué todo le apuestan a la obra pública? ¿Por qué es donde roban?
Para Óscar Cepeda, una de las principales necesidades del municipio es la falta de empleos dignos y la explotación de la Dirección de Promoción Económica. Dijo que cuenta con un equipo de personas capacitadas para ocupar los cargos públicos en caso de resultar presidente electo.
Y se los digo, les digo, recio y clarito, y se los digo a la cara, no hay mejor proyecto que el de Óscar Cepeda, y eso se los aseguro. Porque Óscar Cepeda no viene a robar, viene a trabajar. No va a levantarse a la 1 de la tarde y llegar a la oficina para encerrarse y no atender a nadie. Va a ser un presidente de oficina, va a ser un presidente de calle, va a ser un presidente de campo. No soy experto en todos los rubros, pero no los desconozco. No quiero darle todo con el dedo a la gente, válgame la expresión, porque eso llegan todos los cabrones que eso hacen. Y ya es tiempo. Voy a tener personas capacitadas. Yo no voy a poner a mi compadre, a mi hermano, a mi primo. Conmigo no va a haber nepotismo. Conmigo no van a haber una persona, uno solo, que sea familiar mío.
Durante los últimos meses, Óscar Cepeda ha estado activamente visitando barrios y colonias del municipio, regalando productos del campo, actividad que ha difundido en redes sociales. De acuerdo con el aspirante, esta acción le ha permitido conocer de cerca las necesidades de los autlenses. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio por esta información. Avanzamos con más esta mañana. Bueno, los autlenses piden reforzar medidas de sanidad en filas de pago de agua y predial. Aunque se ha implementado un protocolo para evitar que la cantidad de contagios por el COVID incremente en el municipio de Autlán de Navarro, durante el pago de agua y predial, bueno, se han organizado, se han realizado estas medidas de sanidad por parte de los funcionarios. Sin embargo, algunos ciudadanos piden al gobierno municipal que mejore las medidas, esto afuera de la presidencia, pues aseguran que existen aglomeraciones que, pues aún así, todavía los ponen en riesgo para realizar sus pagos y demás. Esta información con nuestra compañera Diana Borbón.
Pasado 4 de enero, el gobierno municipal de Autlán, como cada año, dio inicio con la recepción de los pagos de agua potable y predial. Sin embargo, a diferencia de años pasados, durante el 2021, debido a la pandemia por coronavirus, tuvieron que ser tomadas algunas medidas para evitar nuevos contagios en el municipio. De acuerdo con la encargada de Hacienda Municipal, licenciada Nora Velasco, las medidas que están siendo implementadas son las siguientes: ubicación en el Jardín Hidalgo de un módulo mediante el cual se generarán turnos con horario específico de atención para cada persona, con espacio de 30 minutos cada uno, aplicación de gel antibacterial en el acceso a Presidencia y distancia en la fila de atención. Aunque las medidas sí están siendo implementadas, como Nora Velasco lo explicó en entrevista para el programa ¿Cómo estás, Autlán?, del gobierno municipal, algunos ciudadanos refirieron que fuera de Presidencia Municipal sí existen aglomeraciones, por lo que pidieron a las autoridades buscar una solución. Tal es el caso de María, quien radica en Autlán.
Me parece bien cómo lo están haciendo porque es rápido. Me dieron ficha y tiempo aproximado. Lo único que no me gustó es que en la entrada es mucha aglomeración y deberían organizar mejor. Pero todo lo demás me parece muy bien.
Por su parte, Aurora, habitante del municipio, también refirió haberse sentido insegura en cuanto a la falta de control en el acceso a Presidencia. Sin embargo, aseguró que todo el proceso le pareció rápido y eficiente. Dijo que además le fue aplicado un descuento justo al momento de realizar sus pagos.
No, yo creo que sí le falta algo de detalles porque la fila para entrar estaba muy cerca la gente una de otra y también allá en el jardín. O sea, no respetaron la distancia, porque este año fue de agua y predial, 1322. Si fuera el normal, se me había elevado. Okay. Pero con ese descuento, o sea, pues creo que es lo que hay que pagar.
Ok, ajá. ¿Y cuál fue el descuento que le hicieron?
50%.
El módulo de atención y emisión de turnos estará ubicado frente a Presidencia Municipal de lunes a viernes en horario de las 8 a las 15 horas. Por día serán emitidos 150 turnos. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene esta información y pues aprovechar los descuentos que se realizan, sobre todo en estos primeros meses del año, y que pues de alguna forma también motiva a que los ciudadanos pues acudan o puntualmente a realizar sus contribuciones. Y de alguna forma también contribuimos con estos impuestos, que por supuesto lo que deseamos es que se vea reflejado en mejoras en nuestros servicios que recibimos los autlenses. Y bueno, también escuchábamos y veíamos algunos comentarios en redes sociales respecto al cobro, que pues ya debería actualizarse con algún sistema o sistematizado a través de transferencias y de pagos vía plataformas en internet. Esta solicitud que hacían algunos ciudadanos también, que se dejó pues conocer en redes sociales, esta inquietud, porque bueno, se hace en otros, bueno, sobre todo en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, en donde los contribuyentes pues ya se evitan ir a hacer las filas o hacerlo presencial, y se hace de manera de pues a través de las plataformas, a través de la internet, aprovechando pues toda esta capacidad y toda esta infraestructura también que se tiene, pues bueno, también sería oportuno que en Autlán se contara con este sistema para realizar el pago y pues evitar estas filas y pues estas preocupaciones por parte de los ciudadanos con respecto a las medidas sanitarias. Y por lo pronto pues sí piden que haya pues una mayor exigencia al respecto. Son las 9:30, es momento de hacer una muy breve pausa, pero regresamos con más información.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Avanzamos con más información. Partido Hagamos define a sus precandidatos para el municipio de Autlán de Navarro. Para este municipio se registraron 6 candidatos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana: César García Medina, Aida Azarel García Frías, Óscar Guzmán Vargas, Juan de Dios de Luna Martínez, Virginia Díaz Uribe y José Martín García de Alba Toscano. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
Hagamos, el nuevo partido en el estado, presentó a sus precandidatos a las alcaldías y diputaciones locales de Jalisco, entre ellos los que aspiran a la candidatura para el municipio de Autlán en el Distrito Electoral 18. En el listado presentado el 5 de enero, Autlán es el municipio con mayor número de precandidatos, con 6. Los aspirantes a la candidatura son César García Medina, Aida Azarel García Frías, Óscar Guzmán Vargas, Juan de Dios de Luna Martínez, Virginia Díaz Uribe y José Martín García de Alba Toscano. En el municipio del Grullo, que pertenece al mismo distrito, se registraron Alejandro Zamora Osorio y Delia Margarita Dávila Chavarín. En el resto de municipios del distrito también se cuenta con 2 precandidatos cada uno. En cuanto a la diputación local por el Distrito 18, se registró la actual diputada federal Mónica Almeida López, quien ganó su escaño gracias a la alianza entre Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática en la elección pasada. Desde el 18 de septiembre de 2020, Agamo se convirtió oficialmente en partido político local por acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. La Universidad de Guadalajara emite nuevas fechas para el inicio del ciclo escolar 2021. Aunque el día previsto para el regreso a clases era el 11 de enero de este año, el día de ayer fue anunciado por las autoridades de esta casa de estudios el cambio de fecha, que se recorrió hasta el mes de febrero. Vamos a escuchar los pormenores con nuestra compañera Diana Borbón.
Debido a que las condiciones aún no son óptimas para regresar a clases presenciales debido a la pandemia por coronavirus, fue modificada la fecha de inicio del ciclo escolar 2021A. Así lo dio a conocer durante la mañana de este miércoles, mediante una rueda de prensa, el rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí. A diferencia de como ya había sido anunciado, el nuevo ciclo dará inicio a partir del 22 de febrero. Esto para los centros universitarios. Para las preparatorias será durante el 2 de febrero cuando arranque.
Y se mueve para que iniciemos el siguiente ciclo hasta el 22 de febrero. El fin de cursos será para los centros universitarios el 9 de julio y, como ven, son 17 semanas de clases las que estamos garantizando, que son las que se requieren para cumplir con toda la currícula al 100%. El periodo vacacional de primavera se respeta tal cual, por lo tal, todos los profesores y trabajadores administrativos que tengan la certeza que esto no les altera sus periodos vacacionales y no tendrá ninguna afectación. Y para el caso del CEMS, el inicio de cursos sería el 2 de febrero para que se pueda terminar el 2 de julio. Esto con razón de que el procesamiento de certificados del sistema de educación media superior se tiene que hacer con algo de anticipación justo para el acceso al nivel superior en el siguiente ciclo, y ellos requieren 2 semanas más de clases que el nivel superior. Por eso es que se diferencia el ingreso a las preparatorias que a los centros universitarios. Entonces, para el CEMS, el inicio de curso sería el 2 de febrero, el fin de curso sería el 2 de julio, son 19 semanas de clases, que son las que se requieren, y el periodo de vacaciones se respeta tal cual.
Villanueva Lomelí calificó de imposible el regreso a clases presenciales durante el mes de enero. Es por ello, dijo, fue tomada la decisión de realizar un ajuste en las fechas de inicio del ciclo escolar.
Pero bueno, hemos hecho un análisis para el tema de las decisiones internas de nuestro calendario escolar y tenemos con mucha claridad en la universidad que no es lo correcto de regresar de manera presencial por ningún motivo a actividades a los jóvenes universitarios. Creemos que en el calendario 2021A podemos buscar tener mejores condiciones hacia julio del 2021 y es por eso que tenemos claro que en el mes de enero es imposible el regreso a clases presenciales, pero tenemos la esperanza de que en julio se pueda recuperar algo de presencialidad, sobre todo para las materias que requieren prácticas, que requieren laboratorios, que serían, a lo mejor tendría que ser con un bajo porcentaje de alumnos por salón, pero bueno, creemos que en julio sin duda hay la esperanza de que pudiéramos recuperar algo de presencialidad, lo que tenemos claro que en el mes de enero sería imposible.
Anteriormente, la fecha prevista anunciada de inicio de clases era el 11 de enero de 2021. Durante la rueda de prensa también fueron anunciadas las fechas de periodo vacacional, que será respetado tanto para universidades como preparatorias y comprende del 29 de marzo al 11 de abril del 2021. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. En esta ocasión saludamos amablemente a Elí Salvador Hernández. Él es coordinador de la licenciatura en enfermería de nuestro Centro Universitario de la Costa Sur. El maestro Elí es licenciado en enfermería y con maestría en ciencias de la enfermería, además de ser coordinador de esta carrera aquí en el CU Costa Sur, a quien vamos a saludar amablemente esta mañana. Maestro Elí, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal, maestra? Muy buenos días. Un gusto saludarla y saludarle a todos los que nos están escuchando.
Muchas gracias por atendernos con este enlace telefónico en nuestro espacio de entrevista. Y bueno, pues primero felicitarles por este Día Nacional de las Enfermeras y los Enfermeros. Y usted también como enfermero, maestro, pues muchas felicidades. Pues bueno, de esto nos dará gusto gracias. Platicar y compartir con nuestros radioescuchas pues la importancia de dicha celebración y qué debemos destacar. Y si es una celebración para los enfermeros, platíquenos, ¿y las enfermeras?
Sí, muchas gracias, maestra, por su felicitación, y la comparto con todos mis compañeros de Autlán y de toda la región y de todo el país. Esta ocasión, este Día de la Enfermería, nos tocó vivirla en medio de una pandemia, mundial, y que obviamente México enfrenta sus propios retos. Es importante mencionar que en México se instituyó el Día de la Enfermería el 6 de enero de 1931 por el doctor José Castro Villagrana en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Y en su momento él, cuando menciona el 6 de enero, se conmemora el 6 de enero, como Día de la Enfermería, mencionó la frase que la presencia de los enfermeros y las enfermeras es un regalo de Día de Reyes para los mexicanos. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, comienza la conmemoración de este día en México, porque existe otro día que es a nivel internacional. Uh-huh. Es importante mencionarlo.
Claro.
Ha sido una celebración distinta a las anteriores, maestra, es importante mencionarlo.
Sí.
Los enfermeros y las enfermeras han sido o hemos sido una parte fundamental al frente de esta pandemia. Tenemos una tarea de salvar y conservar la mayor cantidad de vidas humanas, pero a la vez también tenemos un reto grande de al conservar la propia salud. Sí, la propia salud de nosotros y de nuestros familiares. Los retos han sido grandes, han sido sociales, familiares, laborales. Hablo de sociales porque al inicio de la pandemia se escucharon, y hay que mencionarlo porque no hay que dejarlo de lado, que había agresiones de repente hacia el personal de salud. Yo tengo compañeros, por ejemplo, que trabajan en hospitales de Guadalajara, que los camiones de las rutas urbanas no se paraban cuando los veían con uniforme. De repente recibían agresiones por parte de la gente. Entonces esa era una parte social que era un reto, o ha sido un reto ir sobrellevando. El reto familiar pues era, si yo me presento a trabajar con todas las medidas, pero corro el riesgo de regresar a mi casa y enfermar a mi familia. Ese también fue un reto muy importante. Y el reto laboral que se sigue viviendo, en México se cuentan con algunos factores laborales que no favorecen mucho a la atención o a la misma protección de un enfermero o una enfermera, y me refiero a la cantidad de material que podemos disponer en los diferentes hospitales de México. También un reto importante, y me gustaría darle el mérito, es a aquellos que se dedican y nos dedicamos a formar nuevas generaciones de enfermeros, porque si nos enfrentamos en un reto a cómo formo yo un enfermero en una modalidad virtual, que ha sido todo un reto, que yo reconozco el trabajo de todos los docentes en enfermería en México también, que hemos tenido que prepararnos en diferentes plataformas para poder sobrellevar y satisfacer la necesidad de la atención a nuestros estudiantes, y que salgan pues con la mayor calidad posible para beneficio de la población.
Y que bueno, ya nos mencionas, maestro Elí, en los diferentes aspectos en donde vemos pues estos retos a superar. Sin embargo, hemos visto una respuesta positiva pues por parte de quienes ya laboran en la parte pues práctica, y también en la cuestión académica, buscando las alternativas. ¿Cómo se visualizan estas generaciones de enfermería para nuestra región? Por eso existe esta carrera, precisamente por la necesidad que hay de enfermeras y enfermeros en el sector salud. Pero ¿cómo se visualiza, aún con estos retos que hay que cumplir en la parte académica, maestro Elí?
Sí, se visualiza favorablemente. Al inicio de la pandemia, Todos los estudiantes fueron retirados de las instituciones de salud por protección de ellos y de sus familias, y algunos de ellos al inicio, desde el mes de, entre el mes de marzo y abril, se acercaban conmigo a la coordinación de enfermería y decían, por favor, a mi generación no la retiren del hospital, queremos estar ahí, nos estamos formando para esto, uh-huh. y queremos estar al frente de batalla. E incluso ellos proponían algunas propuestas de quienes eran foráneos, por ejemplo, se acercaban y decían, maestro, por favor, que nos conserven en el hospital, no nos queremos ir a nuestras casas, y como a cambio les decimos, no nos vamos a ir a nuestros municipios en tantas semanas para no correr el riesgo de llevar la enfermedad a la comunidad o a nuestras casas, estamos dispuestos a quedarnos tantas semanas en Autlán, pero no nos retiren de los hospitales. Y eso la verdad que es una respuesta que nos llena de orgullo, porque las nuevas generaciones se ponen la camiseta como los que ya están ahorita al frente de los hospitales, de la pandemia, y que más allá de los factores a los que nos estamos enfrentando como enfermeros, los están dejando de lado y están poniendo de frente esa buena actitud y esa disposición para salvaguardar la vida de las personas de la región. Y como escuela, es bueno decirlo, no solo de Autlán, sino para todos los 18 municipios que conforman la región Costa Sur y Sierra de Amul.
¿Cómo se ve esta parte también de llegar a concluir los estudios en esta carrera de enfermería? Hablando precisamente ya en el tema profesional, es decir, las generaciones continúan en su totalidad, ¿cómo se ve pues al egreso a los a los que cursan esta carrera?
Sí, las generaciones siguen su curso en su totalidad, prestadores de servicio social también siguen su curso normal. Hemos tenido que crear algunas estrategias apoyadas, claro, por directivos del centro universitario para tener algunas acciones de rescate para los estudiantes. Sabemos que hablar de enfermería es hablar también de una carga práctica grande aparte de la teoría, y tuvimos que crear algunas estrategias para que los estudiantes pudieran no solo irse con los que acaban de egresar en esta generación y la anterior, que fue los que nos tomó en calendarios de pandemia, no se fueran sin algunas prácticas, que no solo se fueran con la teoría, sino que se fueran al hospital lo mejor preparado posible. Fue fundamental el apoyo de los profesores del centro universitario, de la carrera de enfermería. Fue fundamental también el apoyo de rectoría, de la secretaría académica, de la secretaría administrativa, en el cual nos brindaron todo el respaldo para estas estrategias, y que los estudiantes están yendo muy bien preparados y están demostrándolo en resultados académicos.
Uh-huh. Maestro, todas las instituciones de salud en esta región cuentan con el apoyo del servicio, de esta vinculación entre el centro universitario con esta carrera.
Sí, así es. En la región sanitaria 7 de Autlán tiene un convenio específico con el Centro Universitario de la Costa Sur, en la cual estamos brindando prestadores de servicio social en toda la región, y esto nos vincula con todas las instituciones. Es importante mencionar que no todas las instituciones de la región están atendiendo pacientes COVID. En la región es Autlán y es El Grullo quienes están recibiendo, pero claro, estos hospitales fungen como regionales, están recibiendo pacientes de toda la región, es decir, sale un positivo en Cihuatlán, allá se atiende y obviamente allá tenemos prestadores de servicio social de enfermería, lo vinculan a Autlán, o sea, Autlán y El Grullo están fungiendo como una central, pero en toda la región tenemos presencia, y aunque no se llamen hospitales COVID, nuestros estudiantes están ahí al frente en la atención a estos pacientes.
Uh-huh. Maestro, ya nos hablaba también de el aspecto y el reto laboral. En este aspecto me gustaría que nos detallara un poco más los alumnos que, bueno, el campo laboral para los egresados de esta licenciatura en enfermería, hablando precisamente en el marco pues de esta conmemoración y celebración. ¿Cómo se ha visto pues para los egresados el campo laboral?
Sí, el campo laboral, nuestros estudiantes han sido muy bien aceptados. En su porcentaje mayor ha sido el Instituto Mexicano del Seguro Social quien ha estado empleando a nuestros estudiantes con las mejores condiciones de los contratos laborales. También esta situación de la pandemia, al finalizar, tendrá que ser una llamada de atención muy grande para las autoridades del país y del estado, del municipio también, para valorar más el trabajo de enfermería y mejorar las condiciones las condiciones laborales para los enfermeros y enfermeras. Ha quedado claro que no ha importado ningún factor para que la enfermería se ponga la camisa y diga, vamos a salir al frente de esta pandemia. Ha salido las cosas adelante. Para la carrera de enfermería, para los primeros egresados de la carrera de enfermería, ha sido una aceptación muy favorable. Tenemos una cantidad ya considerable de egresados laborando en la región, entre Hospital Regional, entre Instituto Mexicano del Seguro Social y en algunos otros centros de salud de la región, de aquí de la región 7 de Autlán.
¿Se ha logrado revertir esta idea desafortunada en el reto social, como fue el primer punto que nos ha mencionado, en esta agresión a los enfermeros y a las enfermeras, al personal de salud, por el tema, pues, de ahora que vivimos con la pandemia? ¿Sí se ha logrado revertir esto en la parte social, maestro?
Sí, se ha logrado revertir. Al inicio, cuando esto parecía una idea, cuando la gente mencionaba o demostraba que era un invento del gobierno, que era un invento de la sociedad, era cuando se daban este tipo de agresiones, ¿no? Una vez que ya la mayoría de personas conocimos a alguien que enfermó de COVID, que tuvimos un familiar que enfermó de COVID, un vecino que enfermó, que murió de COVID, fue cuando se fue respetando y cuando se fue considerando que la enfermería era una parte muy fundamental de esta pandemia, y se fue erradicando este tipo de agresiones que ya cada vez se hacen más nulas.
Muy bien, pues mucho entonces que celebrar en este Día de la Enfermera y del Enfermero, ayer, que fue precisamente su día, pero que hoy en Señal Informativa hemos querido destacar y reconocer y agradecer esta gran labor loable que realizan en esta profesión, y por ello es que hoy nos hemos enfocado en platicar con usted, maestro, precisamente para pues conocer estos aspectos que son muy importantes y el valor que tienen en esta contribución, en esta labor que realizan en el ámbito de la salud. Pues, ¿algo más que usted quiera compartirnos, maestro Eli?
Pues, gracias, maestra. Extender también la felicitación a todos aquellos que nos escuchan ahorita, que ejercen esta profesión. Recordarle también a la sociedad que la pandemia no ha terminado, seguimos en la lucha. La alza en Jalisco de la ocupación de camas está en aumento. En Autlán también, en El Grullo también, tenemos pocas camas y van en aumento la ocupación. Es un llamado también a la sociedad a seguir acatando las normativas para aligerar el servicio y que en realidad cuando alguien lo necesite haya una cama y un ventilador disponible para ellos y que sea la menor cantidad posible, ¿sí? Entonces ese es nada más felicitar a todos aquellos que están al frente, a los profesores también, con este nuevo reto de formar estudiantes de enfermería en una nueva modalidad.
Bueno, ya mencionaba yo al inicio de este espacio, maestro, que se estima que actualmente hay 300,000 enfermeros en el sistema de salud mexicano, de las cuales 85% son mujeres. En esta región prevalece más en tema de género las mujeres a los hombres en la carrera.
Es un parámetro, una tendencia a nivel nacional. Hay mayor cantidad de mujeres profesionales de enfermería y también estudiando enfermería. Tenemos alrededor de un 87% del total de la matrícula que son mujeres y el resto son hombres. También es importante mencionar que México ha sido el país más lastimado en cuanto a muertes de profesional de salud. Tenemos aproximadamente un total de 1,320 muertes, 6 o 7 veces más que China, por ejemplo. Entonces, ahí es un dato también importante que no es.
Claro. Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y de esta manera también unirse a este reconocimiento que hacemos a el personal de enfermería de esta región y, como usted lo mencionó también al principio, a nivel estatal y nacional, ¿por qué no? Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, maestro Elia. Un saludo, que esté muy bien.
Gracias. Y pues nuevamente felicitarle por su también licenciado en enfermería y con maestría en ciencias de la enfermería y además coordinador de la carrera de este centro universitario de la licenciatura en enfermería, el maestro Eli Salvador Hernández. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Opinión.
estimados radioescuchas, vamos tomando con optimismo el 2021 y como hecho a propósito, al menos para esta que les habla, muy al principio del año se conmemora el Día del Periodista en México. Es el 4 de enero y la efeméride retomada para esta fecha es la muerte en 1926 del periodista jalisciense Manuel Caballero, por cierto, nacido en Tequila en 1849 y considerado el iniciador del periodismo profesional, al ser el primero en nuestro país en darle una estructura particular a los textos noticiosos. Gracias a él, las primeras crónicas y reportajes de México cumplieron con pinceladas de lo que hoy son los géneros periodísticos con sus características particulares, que, ahora evolucionadas, pertenecen a las diferentes narrativas informativas y de opinión. Echarle un vistazo a la biografía de Manuel Caballero es como una revelación de lo que a muchos periodistas profesionales nos pasa. Podemos tener cierta afinidad con quienes están en el poder, pero nunca utilizar nuestras palabras, plumas e imágenes para ensalzar o enaltecer lo que ellos hacen como parte de su trabajo. Ese por el que fueron elegidos, reciben una paga y deben ser vigilados. El trabajo del periodista es ser crítico, producto de la labor investigativa y de contraste de fuentes, para así constituir un contrapeso del enorme poder de los gobiernos. El periodista se pone en los zapatos de los gobernados a fin de sentir y hacer visible lo que el pueblo sufre producto de los traspiés e intereses velados de las decisiones de los gobernantes sin importar el color o la tendencia que representan. Sí, ser periodista no es fácil. Es un camino de disyuntivas entre lo sencillo y lo éticamente correcto. El periodismo no es para cualquier persona que publique un texto. Pero ciertamente, ningún país se puede llamar democrático y libre si no garantiza el trabajo de quienes ejercen profesionalmente el periodismo. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias a usted, maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora en el CUSUR, en Ciudad Guzmán, que nos tiene pues su comentario los jueves cada 15 días, y en esta ocasión haciendo ese comentario alusivo precisamente a la fecha de el Día del Periodista en México. Vamos con más información.
Señal Universitaria.
Repetirá la Universidad de Guadalajara examen de admisión que se realizó en noviembre del 2020. La UDG repetirá esta prueba de aptitud académica a los aspirantes de la licenciatura que presentaron examen el 19, 20 y 21 de noviembre del año pasado. Esto para determinar quiénes ingresarán al calendario del ciclo escolar 2021A. En rueda de prensa ayer, el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva, explicó que a través de redes sociales se recibieron denuncias sobre la circulación de una sección de la prueba aplicada. De manera inmediata se comenzó la investigación en conjunto con el College Board y se habilitó un correo electrónico denunciaexamen@udg.mx para que los estudiantes pudieran canalizar sus denuncias sobre el caso, en el que se recibieron un total de 46. En los hallazgos de dicha investigación se descubrió que desde el 19 de noviembre estuvo circulando un documento a través de las aplicaciones de mensajería privada en redes sociales que contenía la respuesta de la sección de matemáticas del examen de admisión. Este documento fue creado y distribuido por el Instituto Lumière, una de las escuelas que se dedican a ofrecer cursos de preparación para el examen de admisión. Por su parte, College Board envió un reporte que confirma que existe una diferencia significativa entre los resultados promedio de los exámenes de admisión de otros ciclos y de los de este calendario. Anunció además que la Universidad de Guadalajara llegará hasta las últimas consecuencias legales en contra del Instituto Lumière, ya que, aunque es positivo hacer cursos de preparación para los aspirantes, esta escuela se excedió, pues no se limita a usar los exámenes gratuitos de prueba que el College Board publica en su sitio electrónico, sino que existe evidencia de que manda a sus profesores a sustraer exámenes reales. Esta investigación fue esta información que ha dado a conocer la página de la Universidad de Guadalajara, y también con un mensaje dirigido a los estudiantes, a los aspirantes a esta casa de estudios, por parte del rector general de la Universidad de Guadalajara.
señal estatal.
El coronavirus en Jalisco anuncia un aumento de capacidad hospitalaria. El gobierno de Jalisco anunció que aumentará la capacidad para atender a pacientes de COVID-19 en el estado con 206 camas debido al reciente aumento de contagios y de enfermos hospitalizados. Es información que da a conocer en su página eldiarioelinformador.com.
Señal Nacional.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa libra del pago de 9.431.000 pesos al Bester Gordillo, con 7 votos a favor y 3 en contra. La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló la sentencia del pasado 4 de septiembre del 2019 contra el Bester Gordillo, ex dirigente del CENTE, que obligaba al pago de impuestos sobre la renta, recargos y multas del ejercicio fiscal 2012. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.